GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS Internacional comienza y saludamos a nuestra audiencia en la agencia Sputnik, en nuestra página web de la agencia en mundo.sputniknews.com y en M24 en Montevideo 97.9 y 102.5 en Maldonado. Vamos a hablar de lo que está haciendo noticia en estas horas, muchas reuniones internacionales que marcan la agenda informativa del mundo esta semana. Primero la cumbre de CELAC y en estas horas la Asamblea General de Naciones Unidas. El mundo comienza a moverse luego de las afectaciones de la pandemia y los presidentes están marcando postura en estos foros internacionales. Vamos a hablar de la CELAC, pero fundamentalmente del vínculo de América Latina y el Caribe que integran esta comunidad, que es la CELAC, con China. Recuerden ustedes que hace algunos años se dio una cumbre, el foro China-CELAC, donde se habló de la relación entre estas zonas del mundo. Junto al investigador argentino Sebastián Schulz, vamos a buscar responder algunas preguntas. ¿Cómo son las perspectivas del vínculo entre América Latina, el Caribe y China? ¿Qué pasa si finalmente la intención que tienen algunos países miembros de CELAC, que es sustituir con ese organismo al funcionamiento de la OEA, finalmente tiene éxito? ¿Cuánto va a influir en el vínculo con otras potencias y muy especialmente con China? Bueno, con Sebastián Schulz estaremos hablando de esto. Viajaremos también hacia Honduras, porque allí pronto habrá elecciones, concretamente en noviembre, y al parecer los escándalos que rodean al presidente actual, Juan Orlando Hernández, harían que la oposición de Xiomara Castro, el partido del expresidente Zelaya, pueda ganar el gobierno. ¿Cómo está Honduras en ese sentido a nivel político, a nivel económico y social? ¿Cómo ha pasado la pandemia? Un país que tiene bajos índices de personas vacunadas. Y sobre todo, hablemos de la situación del presidente Hernández, que utilizó su discurso para hablar de que hay falsos testimonios que quieren vincularlo al narcotráfico. Pero el hecho es que uno de sus hermanos fue detenido por estar vinculados a este asunto del tráfico de drogas en los Estados Unidos. Vamos a hablar con la diputada hondureña Olivia Zúñiga Cáceres sobre esta situación. Y les presentaremos una iniciativa que en Uruguay un grupo de docentes impulsan, se llama Tus Ideas Valen. Es un proyecto destinado a jóvenes estudiantes de la educación secundaria y primaria del Uruguay para que presenten proyectos innovadores, sobre todo en áreas de tecnología y de la educación. Pero bueno, César Barreto, impulsor de Tus Ideas Valen, nos estará contando un poco más. Arrancamos entonces el viaje, prendemos el GPS Internacional. Hablemos de Honduras en este bloque de GPS. El presidente Juan Orlando Hernández denunció en la cumbre de CELAC un presunto tsunami de falsos testimonios vertidos por narcotraficantes en cortes de Estados Unidos a cambio de beneficios judiciales. El mandatario consideró como un hecho probado que existen grabaciones de la DEA que refutan los testimonios de los narcos presentados en la corte neoyorquina. Señaló los presuntos éxitos de su gestión en la lucha contra el narcotráfico en la región, aunque admitió que dicho flagelo es la principal causa de violencia en Honduras. Vamos a hablar de esto y de otros temas vinculados a ese país. Estamos en contacto con la representante hondureña Olivia Zúñiga Cáceres. Bienvenida, Olivia. ¿Cómo analizas las implicaciones políticas en torno a las condenas del hermano del presidente Hernández por narcotráfico? ¿Y cómo incidió esto en la situación política del país?
Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada mencionar que al parecer, desde que el hermano de Juan Orlando Hernández fue encarcelado en Nueva York por traficar miles de toneladas de cocaína, se ha enfriado la relación entre Estados Unidos y el gobierno vinculado a los carteles de la droga de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández ha intentado pues ingresar a espacios un poco más independientes que la OEA, donde el control norteamericano es total, ¿verdad? ¿verdad? Y donde pues no hay ninguna representación de países como Cuba, como Venezuela, y ha querido tener una voz dentro de ese espacio donde no se ve tan censurado. Tampoco estoy legitimando ni diciendo que lo que él había dicho sea verdad, pero sí ha querido buscar espacios donde no haya un control total, como por ejemplo la OEA, de pues que no sea un canal de las políticas estadounidenses, donde hay un poco más de independencia. Entonces nosotros vimos a un Juan Orlando queriendo, como practicando, como ensayando su defensa en las cortes del Distrito Sur de Nueva York, ya que pues han salido informes en los que fiscales supuestamente preparan una acusación formal contra Juan Orlando Hernández. Nosotros podemos ver que de los 18 minutos que participó, 13 minutos habló en su defensa, prácticamente queriendo dar una cara de que el narcotráfico ha bajado en Honduras y que ha sido un éxito de su gobierno. Ha querido limpiarse la cara ante la comunidad internacional, ante los países latinoamericanos, y ha querido encontrar una voz de eco en un espacio, como lo dije anteriormente, más latinoamericano. Sin embargo, nosotros vemos que es casi imposible, después de que su propio hermano está en las cárceles de Estados Unidos, es imposible realmente que a estas alturas limpie su imagen, a pesar de que él ha intentado hacer acercamientos con China continental, y que pues ha negociado su libertad, o por lo menos mientras esté durante su mandato con el imperio norteamericano, ¿verdad? A pesar de eso, nosotros vemos que ha sido muy difícil para él, por lo menos a nivel del país. Tiene cero credibilidad. Todo el pueblo hondureño es Juan Orlando es totalmente antipopular, y el pueblo hondureño es muy consciente de ese vínculo con el narcotráfico del actual régimen juanorlandista. Entonces vemos que ha intentado negociar su libertad, por ejemplo, poniendo en bandeja de plata la soberanía, el territorio hondureño, a través de las zonas especiales de desarrollo, sedes. Ha negociado un montón de cosas, ¿verdad? Lo que ha negociado es la entrega del país, la violación de nuestra Constitución de la República, nuestros derechos, de nuestro territorio, de nuestra soberanía, la entrega de nuestros bienes naturales comunes, totalmente para la explotación. Honduras, para que es un territorio para que Estados Unidos fortalezca más sus políticas de militarización y sus intereses geopolíticos en América Latina, y especialmente en Centroamérica. Entonces vemos que, a pesar de que ha intentado una defensa, como que no tuvo el resultado que esperaba, y lo vemos en una situación como un poco de crisis, ¿verdad? Eso podría a señalarle acerca de este evento de la CELAC, de la cumbre del CELAC.
Mencionabas que ha incidido esto mucho en el vínculo entre Estados Unidos y Honduras. ¿Ha obtenido en esta cumbre de CELAC algún apoyo el presidente hondureño, o está absolutamente aislado?
No parece que tuviera un apoyo. Realmente, aparte de que lo censuraron, que lo callaron porque estaba pues pasándose del tiempo que le habían dado, no parece tener ningún apoyo, ¿verdad? Tampoco negamos pues que por parte de los Estados Unidos en sí no haya tenido reconocimiento, financiamiento, pero en cuanto a la cumbre del CELAC, sí parece estar bastante solo. Nosotros, por ejemplo, le apuntamos a que sea libre a través de Xiomara Castro la próxima presidenta, son nuestras perspectivas, ¿verdad? El Partido Nacional se ve sumamente golpeado en todos los procesos en las encuestas que están realizando en este país. Sale como ganadora Xiomara Castro de manera contundente por encima del candidato que lleva el Partido Nacional actualmente. Entonces siento como que obviamente al acabarse su mandato se le acaba la impunidad, y que los Estados Unidos le están dando un mensaje de que pueden apretarlo en el momento que ellos quieran, ¿verdad? Y bueno, han anunciado ya la cancelación de las visas de personas muy allegadas a Juan Orlando Hernández, muy cercanas ciudadanas, como por ejemplo Eval Díaz, asesor de la presidencia, ¿verdad? Y que un hombre que ha sido la cara de la narcodictadura en Honduras. Y entonces creo que Juan Orlando entiende perfectamente el mensaje de los Estados Unidos de que cuando quieran lo aprietan y que al finalizar su mandato definitivamente se le acaba la impunidad. Y no creo que ahorita sea conveniente para ningún gobierno ni latinoamericano pues demostrar respaldo a Juan Orlando Hernández, a pesar de que, como le digo, sí ha tenido respaldo por parte de Heidi Fulton, la encargada de negocios, ex encargada de negocios de la Embajada Norteamericana. Siempre, obviamente, él ha estado en un proceso de negociación y no le ha resultado quizás como él esperaba.
Olivia, hablemos ahora del tema de las vacunas, que siempre nos interesa recorrer América Latina para saber qué ha pasado. ¿Cómo está el proceso de inmunización en el país? ¿Cuáles han sido las medidas del gobierno en cuanto a la crisis sanitaria?
Bueno, no ha habido una estrategia integral de defensa de la vida ante esta pandemia mundial, esta pandemia por COVID-19. Sin embargo, también tenemos que mencionar que el proceso de vacunación ha sido súper lento, que el porcentaje de población vacunada es muy poca, es muy bajo, es uno de los países en Latinoamérica que tiene menos población vacunada y que si no fuera por las donaciones realmente sería mucho más crítica la situación. Las vacunas, como estamos en un año electoral, en noviembre, este 28 de noviembre de este año, pues son las elecciones generales. Las vacunas las ha politizado totalmente el Partido Nacional, las ha utilizado para hacerse campaña política, a pesar de que hay enormes escándalos de corrupción, por ejemplo, el caso de los hospitales móviles en Honduras, que es un escándalo de corrupción muy grande. A pesar de eso, ha seguido politizando el tema de las vacunas. La población, pues los índices de mortalidad tampoco han bajado. No han bajado y vemos un nivel de contagio igual que hace un año, por ejemplo, o menos de un año. Entonces, no ha habido una estrategia integral para tratar ni comunicacional. Hay mucha desinformación a nivel de los medios de comunicación. También el abordaje que ha hecho el gobierno de Honduras ha sido sumamente malo, carente de información científica y de datos estadísticos reales, y por eso pues gran parte también de la población no se vacuna, y que tiene miedo a vacunarse, tiene miedo a que le suceda algo. Hay mucha desconfianza, de poca credibilidad de parte de la población hacia todo lo que venga del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Y en cuanto al impacto económico y social, ¿cuál es y cómo ha influido en el gran tema que tiene esa zona del continente, que es los flujos migratorios y fundamentalmente hacia los Estados Unidos?
Sí, tenemos que decir que con la pandemia, que le cayó como anillo al dedo al régimen de Juan Orlando Hernández, se ha profundizado la crisis política y social, la crisis económica, el desempleo. Muchas personas, pues, que eran personas que habían emprendido negocios ante la falta de empleo ya de por sí normal en este país gobernado por 12 años por una dictadura del Partido Nacional, habían emprendido y pues quebraron. Muchas personas resultaron desempleo, una tasa de desempleo altísima en este último año, y pues eso no implicó el hecho de que estuviéramos en pandemia, que redujeran las caravanas, que redujera la migración hacia los Estados Unidos, y no solo hacia los Estados Unidos, sino que también hacia países centroamericanos como Costa Rica o como El Salvador. También han habido caravanas masivas en medio de la pandemia de hondureños, de mujeres, niñas, niños, de jóvenes, de hombres huyendo hacia cualquier país de Centroamérica o a México, a Estados Unidos, a España, a Canadá. Entonces el flujo, la crisis de la expulsión de nuestro territorio de hondureños y hondureñas está muy profundizada, está muy agudizada. Realmente la situación es muy grave, no la catalogaría como cualquier crisis, es realmente una crisis humanitaria ya, producto de golpes de Estado, de fraudes electorales, de una corrupción constante que cada vez se agudiza más. Esa es como la situación ahorita del pueblo hondureño.
Y en ese sentido, ¿qué perspectivas visualizas para las elecciones generales de noviembre?
Bueno, las perspectivas es que Xiomara Castro llegue al poder, que el Partido Libertad y Refundación gane este próximo proceso electoral en el poder ejecutivo, pues vemos altas posibilidades, estamos seguros que podemos triunfar a pesar del fraude electoral que ha ejecutado en dos ocasiones el Partido Nacional después del golpe de Estado del 2009. Estamos seguros de que podemos ganar esta vez las elecciones y que también podemos obtener una mayoría en el Congreso Nacional y ser la primera fuerza política. Esa es la proyección que hacen pues desde encuestas. Le estoy dando una opinión como bastante no tan fanática por parte de mi partido, sino lo estoy diciendo según las encuestas que han realizado encuestadoras internacionales, nacionales y de diferentes sectores, incluso el mismo COEP, la misma empresa privada, ha hecho encuestas donde Xiomara Castro gana la presidencia y también Libre obtiene mayoría en el Congreso Nacional. Pero el trabajo es enorme, pues debemos enfrentarnos a el financiamiento del narcotráfico en este país y a pues la corrupción, porque el Partido Nacional se está haciendo su campaña política con todas las donaciones que hizo la cooperación internacional durante la pandemia por COVID-19 y durante los huracanes Eta y Iota que azotaron el territorio hondureño. Hoy vemos que todas las cosas que se donaron, como colchones, camas, estufas, etcétera, las están repartiendo ahorita antes del proceso electoral. Entonces nosotros sabemos que nos enfrentamos a una estructura criminal muy poderosa que tiene financiamiento del narcotráfico directamente y pues el reto enorme que tenemos es derrotar a esa estructura criminal llamada Partido Nacional. Sin embargo, no descartamos ni antes del proceso electoral ni después también procesos de golpe de Estado. Y no descartamos tampoco una posibilidad de que al final pues se pueda imponer un nuevo fraude electoral, lo que haría que Honduras entre en una crisis, en una convulsión social sin precedentes.
Olivia Zúñiga Cáceres, gracias por tu presencia y tu análisis en GPS.
Gracias a usted, gracias a usted.
Las relaciones de China con América Latina y el Caribe entraron en una nueva etapa que se caracteriza por la igualdad, el beneficio mutuo y la apertura. Esto lo dijo el presidente chino Xi Jinping en un breve mensaje en video con motivo de la sexta cumbre de CELAC. El líder chino atribuyó suma importancia a las acciones con CELAC y destacó que China apoya los esfuerzos de este organismo para coordinar a los países de la región desarrollando cooperación y afrontar los desafíos. Recordemos lo que fue en junio de 2014, cuando dirigentes de los países de América Latina y el Caribe declararon el establecimiento del foro China-CELAC, que abrió una nueva vía para la cooperación. Vamos a hablar de este tema tan actual. Ustedes saben que la semana comenzó con lo que fue la cumbre de CELAC y las diversas reacciones que a nivel de gobiernos de América Latina esto tuvo. Vamos a recibir al investigador Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas las perspectivas del vínculo entre América Latina, el Caribe y China tras la cumbre de CELAC y cómo se viene desarrollando esa cooperación?
Bueno, hola Fabián, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para ahí toda la audiencia de GPS. Digamos que la relación entre China y América Latina en el Caribe ya se viene profundizando desde hace bastante tiempo, sobre todo en esta última década, después de la crisis financiera global, de la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Ha habido un acercamiento muy grande, en gran medida impulsado por los gobiernos progresistas de finales de la primera década del 2000, y eso ha conllevado un acercamiento que obviamente, bueno, durante la pandemia se ha profundizado, digamos, más allá de los signos ideológicos de los gobiernos, la cooperación sanitaria entre China y la región ha tenido una importancia muy grande para contener los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas en términos sanitarios, pero más afectadas también en términos económicos. Ha sido la región que más ha sufrido los efectos económicos de la pandemia, producto de, la inestabilidad y la precariedad de muchas de las economías de nuestra región. En ese marco, y con potencias occidentales que tendieron a impulsar el proteccionismo, el aislacionismo, la política de acaparamiento de vacunas, China llegó con insumos sanitarios, con cargamento de instrumental médico. A su vez, China proveyó vacunas contra el COVID a 13 países de la región, en un contexto en donde los países tuvieron muchas dificultades para acceder a vacunas y eso retrasó los procesos de vacunación. Digamos, la política de China de proveer de vacunas a los países de la región fue muy importante. A su vez, recordemos que ya 19 países de la región son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, lo que habla de una región, de una relación muy estrecha que se materializó, como lo decías vos, en la cumbre de la CELAC. Digamos, el discurso de Xi Jinping en la cumbre de la CELAC fue una expresión de esta relación en donde las palabras de Xi Jinping estuvieron en fuerte sintonía con lo que se expresó mayoritariamente en la cumbre de la CELAC en relación a construir un mundo más igualitario, un mundo donde prime la soberanía, un mundo donde se articulen las potencias emergentes y el desarrollo. Digamos, hubo una sintonía muy fuerte tanto en la declaración final de la CELAC como en el discurso de Xi Jinping.
Iba a preguntarte las propuestas que se buscan desde que la posibilidad de que CELAC reemplace a la OEA, ¿podría terminar por inclinar la balanza a favor de China en la región?
Bueno, digamos que esto tiene que ver mucho con la táctica y la estrategia, digamos. Obviamente hay toda una estrategia tendiente a posicionar a la CELAC como el foro de referencia para el debate y la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. Es una estrategia que se viene construyendo ya desde hace bastantes años, desde la fundación misma de la CELAC, como una ampliación de las instancias de articulación subregionales como la UNASUR y las instancias en América Central, y la articulación de la totalidad de los países de la región en una misma instancia, que a su vez excluye a la potencia hegemónica regional como los Estados Unidos, es de alguna manera una estrategia sumamente interesante y que ha tenido un apoyo muy grande. Y en ese marco, las propuestas de reemplazar a la OEA tienen que ver con no con dinamitar la OEA o no con desconocerla, sino con empezar a posicionar más fuertemente a la CELAC, y esto lo vimos en la declaración final, digamos, una declaración final que proclama la unidad y la integración regional, reclama un orden internacional más justo, más equitativo, más armónico, rechaza las medidas unilaterales y de intervencionismo contra la soberanía de los pueblos, reconoce a América Latina como zona de paz, libre de armas nucleares, libre del colonialismo y libre de colonias. Es decir, hay una pretensión de que la CELAC ocupe la instancia de portavoz de la totalidad de los países de la región, y eso no solo inclina la balanza a favor de China, sino que inclina la balanza a favor de la multipolaridad. Es decir, la CELAC como la referencia de la multipolaridad para América Latina en el mundo es algo que no solo beneficia a China, sino también a Rusia, también a Irán, digamos, a los países que están construyendo la multipolaridad, incluso también podría ser sectores de la Unión Europea que también están en la misma sintonía. En este marco, estas declaraciones de la CELAC de alguna manera corren del protagonismo a la OEA y, también contribuyen a, darle soberanía y un proyecto propio a la región.
Sebastián, ¿cuáles serían las alternativas ante los procesos de reprimarizar, ¿no?, las economías latinoamericanas, producto del vínculo comercial con el gigante asiático? ¿Hay alternativas para eso?
Digamos, en primer lugar, que China es un país con un crecimiento económico muy acelerado, pero que no es autosuficiente. Es decir, con los recursos que posee China en su territorio, no alcanza para construir el objetivo que tiene China que tendría cualquier país emergente y en desarrollo, de construir una sociedad moderadamente próspera. Es decir, China necesita salir al exterior a buscar alimentos y a buscar recursos energéticos, muchos de los cuales están en América Latina y el Caribe. Y esa es una relación que existe y que es importante para nosotros aprovechar. Y en ese marco, digamos, con ese punto de partida, creo que la pregunta fundamental es quién conduce el proceso de desarrollo de cada país, es decir, cómo se configuran las estrategias de desarrollo para hacer frente a esta situación. Si el proceso de desarrollo lo conducen las históricas oligarquías locales ligadas a la producción de commodities o los grupos financieros que solamente buscan la especulación y el enriquecimiento de unos pocos, bueno, el crecimiento económico de China y su necesidad de buscar materias primas y materias energéticas, bueno, eso va a ser capitalizado por unos pocos. Ahora, si el proceso de desarrollo de cada país lo conduce un Estado con fuerte vocación emprendedora, junto con los sectores del trabajo, promoviendo la integración regional, desarrollando industrias estratégicas, utilizando los recursos que vienen de China para promover políticas que potencien, por ejemplo, los complejos científicos y tecnológicos. Bueno, eso podría ser una alternativa a los procesos de reprimarización que puedan desprenderse de esta articulación con China. Así, la pregunta es, ¿cómo nos insertamos en esta nueva economía internacional protagonizada por China y quién conduce ese proceso en la región? En este marco, bueno, la declaración final de CELAC contiene muchos de estos puntos y me parece que es muy interesante porque habla de la soberanía alimentaria, habla de la protección del medio ambiente, habla de la necesidad de, por ejemplo, del desarrollo de vacunas propias de América Latina contra el COVID-19, destaca la importancia de las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación, por esto, incluido Internet, como herramientas para fomentar la paz, el bienestar humano, pero siempre y cuando sea impulsado por instancias de articulación regional, o por ejemplo la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Me parece que son instancias muy importantes, muy interesantes, que hablan o refieren a la decisión de la CELAC de protagonizar un proceso de integración internacional de forma autónoma.
En ese sentido, y finalmente, Sebastián, ¿es posible pensar otro modelo de desarrollo para la región? ¿Qué rol le caben a los organismos regionales para tener vínculos más equitativos con estas potencias?
Bueno, no solo que es posible, sino que es sumamente necesario, y además están dadas las condiciones históricas para pensar y construir otro modelo de desarrollo. Es decir, recuperando conversaciones anteriores que hemos tenido y que se trabajan aquí en tu programa, estamos viviendo una crisis en el sistema internacional de carácter sistémico, estamos atravesando una posible transición hegemónica, una posible transición histórica espacial hacia la multipolaridad, hacia un nuevo protagonismo del sur global, es decir, procesos que se están dando tendencialmente y que hay una responsabilidad histórica de aprovecharlo para desarrollar estos objetivos de, digamos, construir proyectos soberanos, autónomos, de justicia social, de independencia económica, de soberanía política. En ese marco, bueno, los organismos regionales, yo creo que ahí la CELAC tiene un lugar importantísimo que jugar. Digamos que la CELAC viene de ser fuertemente golpeada por los gobiernos neoliberales que han predominado en la región durante los últimos años, que hoy empieza a emerger un nuevo eje de coordinación a partir de México, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, incluso Nicaragua, que con sus matices, con sus contenciones, con sus contradicciones, empiezan a darle fuerza a estos espacios, y la CELAC como un foro general que después tendrá que ir acompañado de otras instancias más prácticas de coordinación, como por ejemplo propuestas que ya ha habido de un Consejo de Defensa Sudamericano y Latinoamericano, un Banco de Desarrollo Regional, esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, foros que hagan a la soberanía alimentaria, articulados obviamente con instancias más globales de coordinación en donde se pugne por el multilateralismo y el multipolarismo. Es decir, no hay posibilidad de construir una América Latina autónoma y soberana sin un mundo que tienda hacia la multipolaridad. Por eso es una responsabilidad de la región aportar a la construcción de la multipolaridad a través de foros como el BRICS, como el Foro China-CELAC, como el G77 más China, como la misma Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, la región articulada en base a estas propuestas que están sustentadas en la declaración final de esta cumbre de la CELAC deben ser planteadas en las instancias internacionales como la propuesta de América Latina para el nuevo sistema internacional.
Sebastián Schulz, gracias por tu presencia y tu análisis en GPS.
Gracias, Fabián, un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a contarle en este bloque de GPS sobre Tus Ideas Valen, una asociación civil sin fines de lucro basada en el voluntariado que contribuye a crear una cultura de la innovación en sentido amplio a nivel de los jóvenes y los docentes de enseñanza media y de primaria. Desde el 2005 esta organización convoca un concurso de proyectos innovadores que se llaman justamente Tus Ideas Valen, donde han participado miles de jóvenes de entre 13 y 29 años. Vamos a recibir a César Barreto, que es el coordinador de Tus Ideas Valen aquí en Uruguay, para que nos cuente cómo ha sido la experiencia y cómo se proyecta la experiencia. César, contanos, ¿cómo nació y cómo se ha hecho Tus Ideas Valen?
Mirá, Tus Ideas Valen ha sido una muy buena idea, me parece a mí, y le parece a mucha gente que ha participado en el concurso durante todos estos años, que van ya casi como 17 años. Algunos de los que participamos en la gestación de esta idea somos docentes, estamos vinculados al mundo de la educación, etcétera, y pensábamos que estaba bueno que hubiera un espacio donde la gente que tiene ideas creativas, innovadoras, imaginación, etcétera, fuera de las áreas, digamos, de las artes consideradas clásicas, ¿no? La pintura, etcétera, la música, pero que son creativos, que son imaginativos, tuvieran un espacio para plantear su proyecto y contar con un apoyo para que esos proyectos se pudieran volver realidad. Era una especie de sueño, ¿viste? No, me acuerdo que fue una reunión con unos amigos en el mercado de la abundancia ahí, en fines del 2004, y dijimos, che, ¿no estaría bueno hacer algo así? Me acuerdo con Álvaro Echaider, con Diego Gómez, otros compañeros, y bueno, nos tiramos al agua, ¿viste? Buscamos, dijimos, bueno, podemos buscar ayuda por acá, por allá, qué sé yo, para difundir, etcétera, etcétera. Y bueno, desde esa época, digamos, ¿entendés? Es decir, era una idea un poco, ¿cómo te voy a decir? Ambiciosa por un lado, pero por otro lado estaba basada en un convencimiento de que el Uruguay necesita rumbear para el lado de tener un futuro basado en el trabajo inteligente, basado en ¿cómo te voy a decir? No solamente la exportación de commodities, ¿viste? Entonces, bueno, básicamente es eso lo que fue el motivo del inicio del proyecto de Tus Ideas Valen. Durante todos estos años hemos premiado cientos y cientos de proyectos y lo que nosotros hacemos básicamente es ofrecerles apoyo para que los proyectos se vuelvan realidad, porque la idea es la siguiente. Si todos creemos que el Uruguay es un país que tiene que vivir eternamente simplemente de la producción de ganado y que hayan estancias y todo eso, y producir soja, es decir, estamos medio complicados desde el punto de vista de la posibilidad de superarnos, ¿no? Pero nosotros pensamos que hay otras posibilidades. Y bueno, hemos trabajado para eso, porque creemos que una sociedad tiene que estar como convencida de que puede hacer ese tipo de cosas, es decir, crear, innovar, inventar.
Y cuando hablás, César, de premiar a lo innovador, ¿qué tipo de proyectos son innovadores?
Mirá, nosotros somos innovadores en ese aspecto también. Por lo menos decimos que somos, no sé. Es decir, nosotros pensamos que la innovación no es solamente, a veces la innovación está asociada solamente a lo tecnológico y la innovación está asociada solamente al tema del emprendedurismo, ¿no? Pero nosotros creemos que el ser humano es innovador, es decir, cuando nuestros antepasados allá hace, yo qué sé, no sé cuántos cientos de miles de años o millones de años, se dieron cuenta que podían mantener encendido un fuego, ¿no? Y se jugaron por eso, siendo que otros seguramente dirían, no te compliques, vamos a seguir cazando y recolectando y qué sé yo, nada de fuego, cosas raras. La introducción del fuego, de la técnica de mantener el fuego como algo humano, fue algo transformador. Porque fíjate que de ahí surge después, más tarde, la posibilidad de manejar el trabajo de los metales y montones de cosas más, que sin el fuego es imposible, ¿no? Entonces la innovación la innovación es lo más viejo que hay, ¿tá? Es decir, pero es lo más viejo, pero es lo más humano que hay. Es decir, el humano pone al máximo su condición cuando innova, ¿no? Cuando crea, cuando inventa, cuando se le ocurre decir, che, pero esto no se puede hacer de otra forma, esto no lo podemos hacer mejor. Y eso pasa permanentemente, todos los días, en todos lados, en cada cosa. No, porque no se trata de que la innovación es inventar la pólvora, no, es decir, ¿cómo hacemos para que la iluminación de este lugar de trabajo sea mejor y mejore? ¿Cómo hacemos para que el rodamiento de este vehículo tenga menos rozamiento? Es permanente, ¿viste? Entonces, vos sabés que la respuesta de la gente ha sido lo que ha hecho que el concurso se mantenga todos estos años, ¿no? Mucha participación de estudiantes de UTU, mucha participación de estudiantes de los bachilleratos a veces de secundaria. En gran medida te digo, sí, lo de UTU ha sido lo más fuerte siempre, porque en la UTU se ha introducido en los últimos años todo el tema de la evaluación por proyecto. Entonces eso ayuda mucho. Uno de los objetivos que nosotros tenemos además es promover el aprendizaje por proyecto, ¿no? Es decir, que nosotros sostenemos que se aprende mucho cuando uno desarrolla un proyecto, me refiero en el caso de la enseñanza formal, ¿no? Es decir, la secundaria, UTU, etcétera, o la universitaria, etcétera. Cuando se desarrolla un proyecto, uno tiene que poner en juego todas las habilidades, todos los conocimientos, todas las inteligencias, todo tenés que ponerlo en juego ahí. Y la vida real se basa eso, en proyectos. Cuando vos, por ejemplo, si tenés una empresa, si tenés una carpintería y te piden, bueno, yo quiero hacerme una casa de madera de tal forma, con tal madera, ¿cuánto me saldría? Vos tenés que sacar un presupuesto, y cuando sacás un presupuesto, averiguás por todos lados, mirás lo que hay en internet, le preguntás a tus amigos, buscás la información por todos lados y ahí armás el presupuesto. Es decir, la vida real no es como un examen. Por eso digo, a veces hay un cuestionamiento al método de evaluación basado en exámenes o en escritos, ¿no? Y nosotros queremos promover el método de evaluación basado en proyectos.
¿Cómo les ha ido antes? Me contabas y leía al comienzo de esta nota que son ya miles de estudiantes que se sumaron.
Sí. Mirá, te digo lo siguiente. Alguna gente que ha estado al frente, por ejemplo, de la ANI, que la ANI ha apoyado este proyecto durante mucho tiempo, nos decía, qué bueno que ustedes hayan podido seguir más de 2 o 3 años, porque es lo que duran estas iniciativas. Y nosotros hace prácticamente ya 17 años que estamos ahí en el ruedo, y eso se basa, no por nosotros, sino por la demanda. Es decir, hay mucha gente tratando de hacer cosas en distintos lugares del país, ¿no? En gran medida te voy a decir que es en el interior donde hay más polenta, porque nosotros de todos los proyectos que hemos premiado, que han sido cientos a lo largo, porque generalmente premiamos, ponele, unos 15, 20 proyectos por año, ¿ah? Porque tenemos distintas categorías, es decir, tecnología, biotecnología, urbanismo, eficiencia energética, tratamiento de la tierra, del agua, derechos humanos, en fin, proyectos innovadores para la educación media, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de categorías que están todas en nuestras bases, que están en www.tusideasvalen.blogspot.com. Si no lo googlea más fácil, ponen Tus Ideas Valen y enseguida les va a aparecer el sitio, ¿tá? Lo que hemos visto es justamente eso, digo, que hay una demanda de mucha gente que quiere hacer cosas, ¿no? Que está en una etapa como en las formativas, vamos a decir, como si fuera el fútbol, ¿no? Que quiere empezar a hacer cosas, pero que de repente no todavía no está en condiciones de competir en las ligas mayores, vamos a decir, pero que sí son potenciales participantes, ¿no? Potenciales protagonistas del futuro, de la transformación, de la innovación, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que el Uruguay necesita mucho de esto, porque es un país pequeño, que no tiene futuro por el lado de la producción masiva de nada, porque nosotros no tenemos escala, ¿tá? Entonces, creemos que sí, que el Uruguay tiene que desarrollarse en base al trabajo inteligente, a la producción, digamos, en escalas específicas, pensadas para determinados mercados, ¿no? Pero en todo caso, siempre pensando en que esa producción de servicio o de bienes tenga un contenido de mucha inteligencia, de mucha innovación.
¿Cómo se viene, César, esta convocatoria? ¿Y cómo se puede sumar quien está escuchando la entrevista y quiere ser parte?
Nosotros, la verdad, que pensamos que el año pasado, con el tema de la pandemia y todo eso, nos iba a liquidar, porque nosotros veníamos de muchísimos años de trabajar muy bien, pero claro, siempre trabajábamos en base a la posibilidad de ir a dar charlas informativas, distribuir afiches en los centros de estudio, etcétera, etcétera. Y el año pasado pensamos que iba a ser como una especie que nos iba a liquidar. Y sin embargo, se presentaron una cantidad de proyectos buenísimos, muchos de ellos que tienen que ver con el tema del combate, por ejemplo, a la pandemia, sistemas de filtración de aire y eliminación de virus y bacterias, por ejemplo, de la Escuela Técnica de Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la convocatoria para este año la hacemos con muchísimo optimismo. Nosotros hemos premiado muchos proyectos y esos proyectos se han vuelto realidad, Fabián. Eso es muy importante, es decir, porque nosotros consideramos que no se trata de que vos le des un diploma a un grupo de jóvenes o docentes, sino de que lo que está bueno también es que esos proyectos se puedan volver realidad. Y ha habido muchos ejemplos a lo largo de estos años de proyectos que se han vuelto realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Escuela Agraria de Montes, por ejemplo, nosotros premiamos su proyecto de creación de una cabaña para la cría de la creación de una cabaña de la raza Hampshire Down, que es una raza de ovejas que son para carne. Y bueno, y a partir de esa premiación que nosotros hicimos, luego ellos siguieron trabajando con mucho empeño, como desde que habían iniciado el proyecto, y lograron ser premiados en la Rural del Prado, cosa que es algo absolutamente inédito, porque siempre esos proyectos eran premiados a cabañas de particulares, no de una escuela técnica, no de una escuela agraria de la UTU. ¿Entendés? Y así hay montones de ejemplos, no es el momento ahora de repente de contarte, pero digo, hay montones de ejemplos de proyectos que nosotros hemos premiado y que se han vuelto realidad. Y hay gente que está viviendo de eso, que está trabajando con eso, o que está inspirada con eso y está estudiando o está desarrollando proyectos de investigación, etcétera.
Entonces, ¿cómo hacen los que están escuchando y quieren ser parte? ¿Hay alguna página web?
Hay una página que es www.tusideasvalen.blogspot.com, o más fácil, googlean directamente Tus Ideas Valen y va a aparecer separado, ¿no? Tus Ideas Valen, y va a aparecer el sitio nuestro. Y ahí, bueno, tienen las bases. Los proyectos se presentan directamente, se mandan por correo electrónico, no hay un formato estricto, digamos, cuadrado, vamos a decir, para presentar los proyectos. Es muy amplio, simplemente tienen que plantear por qué es innovador el proyecto, tienen que plantear cuál es el impacto social que tienen, porque para nosotros es muy importante que el proyecto tenga impacto social en Uruguay, ¿no? Y en tercer lugar, una cierta fundamentación, por ejemplo, bueno, nos basamos en esto, en la investigación de esto, o en tal experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros planteamos. Invitamos así a los estudiantes, a los docentes, a participar en el concurso Tus Ideas Valen 2021.
César Barreto, gracias y felicitaciones por otra iniciativa más de Tus Ideas Valen.
Muchas gracias, Fabián. Saludos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior planteamos la postura crítica del autor norteamericano Kenneth Waltz con respecto a la perspectiva transnacional de las relaciones internacionales y en particular a su crítica en torno a los lazos de interdependencia, lo cual él cataloga como un mito. Y de tal manera, como afirma en su libro Realismo Estructural, luego de la Guerra Fría, los cambios del sistema internacional alteran el sistema político internacional y no los cambios dentro de él. En este sentido, esta postura se sustenta en la perspectiva realista de las relaciones internacionales, desde la cual los fenómenos globales son explicados en función de la política del poder. Recordemos que tras el fracaso de los idealistas de entreguerras en la prevención de los procesos belicistas, ya en la inminencia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el autor Edward Carr analiza las causas significativas de la Primera Guerra en su libro La crisis de los 20 años. Y en el mismo, Carr ubica a los cambios en el equilibrio de poder entre las potencias europeas como el principal motivo de conflicto. Y a su vez, también realiza una crítica al idealismo como enfoque dominante por no poder prevenir la siguiente conflagración bélica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es Hans Morgenthau quien emerge como el autor prominente de este enfoque, ya dominante durante los años de la posguerra, a partir de la publicación de su libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Y en el mismo, el autor plantea seis principios del realismo, entre los que se destacan que la política obedecería a leyes objetivas propias de la naturaleza humana, que el concepto de interés, definido en términos de poder, es el principal vehículo que permite al realismo explicar los fenómenos de la política internacional, así como también que el concepto de interés, definido como poder, es una categoría objetiva de validez universal y que, por tanto, resulta ajena a las circunstancias de tiempo y espacio, entre otros postulados. Volviendo al neorrealismo de Kenneth Waltz, una de las principales críticas que este realiza a la teoría de la interdependencia es la falta de parsimonia. En este sentido, el autor alega que la multiplicidad de variables para explicar la política internacional hace muy difícil explicar la causa de las acciones estatales. Y por su parte, para los neorrealistas, la noción de la interdependencia le otorga excesiva preponderancia a las capacidades de los actores no estatales. En lo concerniente a esta postura, considero que en primera instancia el énfasis otorgado por el neorrealismo en la estructura internacional ha sido útil para explicar el comportamiento de los estados en el marco de la lógica de poder y seguridad desde una perspectiva sistémica. No obstante ello, también considero que en la actual coyuntura internacional la crítica de Waltz hacia la noción de interdependencia se vería resignificada con motivo de los nuevos factores de poder estructural en el marco de los avances científico-técnicos propiciados por la globalización. Y a tales efectos, resulta muy interesante señalar lo que afirma el sociólogo alemán Ulrich Beck acerca del rol del Estado en relación a las nuevas lógicas de poder. En este marco, el autor afirma que en el metajuego global, quien solo juega con las cartas nacionales, pierde, y que el contrapoder de los estados resulta de la transnacionalización y como politización de los mismos. Y en este marco, solo si los estados consiguen igualar la movilidad de capital y reorganizar sus posiciones de poder, podrá frenarse internacionalmente el desmoronamiento del poder y la autoridad del Estado, incluso darle la vuelta.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.